Muy buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que nos dé siempre esa verdadera sabiduría de Dios, ese verdadero poder saborear la presencia de Dios entre nosotros, que está por su palabra o a través de su palabra, en su espíritu se nos va dando. Y vamos examinando esta palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Estamos en el Evangelio de San Lucas. Terminábamos el día pasado por el capítulo 3, por el versículo 18, cuando San Lucas nos va contando cómo San Juan Bautista, el precursor del Señor, el mensajero del Señor, va pregonando, predicando que hay que convertirse, pero con humildad, ya previendo lo que va a ser el Mesías. Él no es el Mesías. Él bautiza con agua, pero vendrá alguien mucho más importante que él, que bautizará con Espíritu Santo y fuego, como decían, ya habían anunciado los profetas antiguos. El hecho es que él iba exhortando mucho y, como se dice, no tenía pelos en la lengua. Es decir, él hablaba a todos y no temía a nadie, hasta Herodes le reprendía por el asunto de Herodías, su cuñada, y que hacía de mujer, y por tantos crímenes que tenía y que había hecho cometido Herodes. Entonces se lo recriminaba para que también se pudiera convertir, pero no, Herodes no se convirtió. Y entonces termina toda esta narración de San Juan Bautista antes de comenzar el bautismo de Jesús, pues ya como que termina diciendo lo que sucedió con Juan Bautista, que fue llevado a la cárcel por Herodes. Bueno, los santos pueden ser que terminen en la cárcel, en la muerte, pero luego vendrá la gloria. Herodes termina, parece que triunfando, pero será la ignominia para siempre de toda la historia. Y llega el versículo 21 en que se narra el bautismo de Jesús, pero de una manera muy sencilla. Pero lo curioso es que aquí no se dice quién bautizó a Jesús, ni se nombra a Juan Bautista. Aquí hay varias cosas que explicar. En primer lugar, cómo dice que mientras todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó. Dicen, quizá los entendidos, que esto que quería determinar bien que el bautismo de Jesús era muy diferente del pueblo. Porque el pueblo, claro, se bautizaba como signo de cambio, de arrepentimiento. Pero el de Jesús no podía haber, en Jesús no podía haber arrepentimiento. Por eso el bautismo no podía ser igual que los demás. Sin embargo, ¿por qué Jesús quiso ser bautizado? Quizá sea como un símbolo de compromiso hasta dar la vida para llevar a cabo su misión. Un compromiso de estar con la gente, de estar con el pueblo, de formar una comunidad con todo el pueblo. ¿Y por qué no se nombra Juan Bautista? Bueno, quizá no fuera tan complicado, pero hay autores que dicen que San Marcos, que fue el primer evangelista que lo nombró, pues sí, explicó mucho cómo San Juan Bautista le bautizó. Y claro, había discípulos de Juan Bautista que se embalontanaban, que creían que Juan Bautista era más importante que Jesús, porque le bautizó, claro, era como el maestro es el que bautiza, y el que es bautizado es discípulo. Bueno, así en teoría, ¿no? En teoría. El hecho es que San Mateo, como que quiere corregir algo, y entonces viene la pregunta, las preguntas, y Juan Bautista dice, no, yo no te voy a bautizar porque tú eres mayor que yo. Es decir, y Jesús le dice, bueno, es bueno que hagamos esto. Entonces se queda claro ahí que Jesús es mayor, más importante. Y San Lucas, para que no quedase duda, ni nombra a Juan Bautista, para no complicar las cosas. Luego San Juan Evangelista, el evangelista, ni se nombra siquiera el bautismo de Jesús. Es posible que hubiera un poco complicación, no aparece mucho en los textos de otros libros que haya muy antiguos, pero sí sabemos que por el lugar donde predicaba San Lucas, pues había gente que eran todavía discípulos de Juan Bautista y que estaban bautizados por Juan Bautista y que no habían oído hablar del Espíritu Santo, aunque luego se hicieron cristianos, algunos, quizá otros no. Y quizá por eso, pues tuvo tanto empeño en hacer paralelismo o compaginar la vida de San Juan Bautista y la de Jesús. En estos capítulos primeros que hemos dictado, cómo aparece que Juan Bautista dice que hay otro mucho más importante que él, y luego cuando llega el bautismo, lo que quiere recalcar no es el bautismo, eso es un poquito, es de poca importancia. Lo importante es la experiencia espiritual que va a recibir Jesús para de aquí comenzar su misión profética, su misión evangelizadora, y este saber, diríamos, este comprender como hombre, aun como hombre, que es hijo de Dios y que tiene que comenzar a predicar que todos somos hijos adoptivos de Dios, que Dios es nuestro Padre. Así pues, separa San Lucas más que los otros evangelistas lo que es el bautismo y la oración diferente. Así, Jesús fue bautizado, algo como una acción simbólica, es una humillación que provoca luego la exaltación, como diría también San Pablo, fue exaltado, y luego pues se mezcla con los pecadores sin serlo, pero ora con los hombres, y entonces Jesús recibe, esto es lo importante, ese gran testimonio del Espíritu que se manifiesta en imagen, en como figura corpórea de paloma, y sobre todo la voz del Padre Celestial, el Padre eso que le dice, que le ilumina sobre lo que es, sobre su esencia. Tú eres mi hijo querido, mi predilecto. Este es el momento en que podemos considerar como la investidura real para la misión de Jesús. En este momento Jesús tiene como esa experiencia verdadera, como hombre que es, pero de que es hijo de Dios, que es el heredero legítimo del Padre en su investidura bautismal, en ese momento se convierte en su apoderado y recibe pues unos poderes para esa misión que hasta ahora no había ejercido. Y Jesús en ese momento sabe que tiene que ya ir a predicar y recibir como recibían los profetas, pues esa vocación que recibían en un momento especial, en una experiencia grandiosa. Así Jesús recibe esa experiencia profética, pero de una manera más importante su misión es porque es única, porque es del Hijo verdadero. Nosotros ya nos vamos a disponer, por lo tanto, a escuchar en el Evangelio los mensajes que Jesús nos va a dar. Y para ello, que Él, que es Hijo de Dios, pues digámosle, Maestro, que eres camino, verdad y vida, muéstranos al Padre. San Lucas va a comenzar a decir que Jesús va a predicar. Y esto era cuando tenía unos 30 años. Dice, tenía 30 años o pasaba por 30 años. Es una edad de plenamente adulta. Lo mismo cuando David comenzó a reinar a los 30 años. Pues bien, el hecho es que aquí hay una genealogía y una cantidad de nombres muy grande, mucho más que en San Mateo. Resulta que en San Mateo, que es judío para los judíos, es decir, que está exponiendo su evangelio para los judíos, es muy normal que, según la costumbre de ellos, cuando se va a hablar de algún personaje importante, se le anuncie como verdadero, de cierta categoría. Y la categoría se expresaba por conocer a su padre, a su abuelo, a sus bisabuelos, etcétera. Y así sigue esta genealogía de Adán hasta Abraham, eso San Mateo, para expresar que es verdadero israelita y descendiente de David. Pero San Lucas nos trae otros nombres diferentes. Sí, sale David también, pero no coincide, coinciden algunos nada más, muy poquitos, y hay nada menos que 77 nombres hasta llegar a Dios, hasta Adán y Dios. Claro, mucho de esto es simbólico. ¿Y por qué sigue diferente línea? Porque, bueno, la genealogía no es algo estricto, esencial, sino como la mayoría de las cosas, especialmente esto, pues es algo simbólico, porque mucho era desconocido. Claro, sobre todo por encima de Abraham. De Abraham hasta Adán, de Adán a Dios, pues fíjese, para hasta llegar a Adán, tenía que haber habido, bueno, ahora que sabemos que ya el ser humano ha estado 1 millón de años aquí en la Tierra, pues eso sería, bueno, algo tremendo. El hecho es que se van diciendo nombres, se van exponiendo nombres, y tiene un cierto sentido. Por ejemplo, San Mateo, pues pone 42 nombres, que significa dos septenarios, o digo, seis septenarios, tres series de a dos. Es decir, y esto significaba porque el 7 es un número muy importante, por lo tanto quedaba cumplir todo, porque eran 6 por 7, y entonces para expresar que el séptimo, la séptima semana, pues ya es la de Jesús mismo. La de San Lucas en este sentido tiene también una relación, son 77, 11 septenarios. ¿Y por qué 11 septenarios? Pues seguramente porque el 12 es un número también importantísimo, el 12 es un signo de plenitud, y por lo tanto el duodécimo septenario pues comenzaría con Jesucristo, que sería, diríamos, la Iglesia. Una diferencia entre estos dos septenarios, o entre estas dos, diríamos, genealogías de San Mateo y San Lucas, es que San Mateo sigue una línea por los reyes para indicar el sentido de la realeza de Cristo Jesús, es decir, entroncado en todo lo más importante de Israel, en el sentido de regio. Y San Lucas, más bien, pues como que pretende situar a Jesucristo en la línea de los profetas, y así pues salen varios, Elías, Amós, Naún, Natán, en diferentes momentos hay algunos profetas, y parece ser como que Jesucristo así quiere ser el verdadero profeta que va a comenzar ahora su predicación, pero que viene enraizado en Dios. También la importancia grande, o la diferencia primero, es que San Mateo se fija sobre todo en lo israelita, en los judíos, como va dirigida a ellos, que Jesucristo es un verdadero israelita. Y esta de San Lucas tiende a la universalidad. No queda en Abraham, sí, claro, pasa por Abraham, pero luego llega hasta Dios. Adán y Dios, es como que Jesucristo está enraizado en el mundo entero, y su mensaje va a ser para el mundo entero. Y llegamos ya al capítulo cuarto, en que viene la prueba a Jesús. Jesús también quiso ser probado, quiso tener tentaciones, y así se lo manifestaría a los apóstoles para gran enseñanza de ellos y enseñanza nuestra. Y por eso Jesús, quizá porque había comprendido en esa experiencia mística grande que era Hijo de Dios, que tenía que enseñar a todos la paternidad de Dios, y como algo que tenía que ir meditando y pensando a ver cómo lo hacía, y así preparándose en la oración, lleno de Espíritu Santo, dice, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu en el desierto durante 40 días mientras el diablo lo ponía a prueba. Aquí hay algo, pues, que está parecido a San Mateo y a San Marcos. Estas tres pruebas serían diferentes pruebas, pero aquí está de una manera como simbólica representado todas las pruebas que le podían dar a Jesucristo en estas tres grandes en que se deja, diríamos, como impresionar, podríamos decir, por las acechanzas del demonio, que es el espíritu del mal, para luego vencer y enseñarnos cómo podemos vencer en medio de nuestras dificultades.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiendo que unas piedras las convirtiera en pan. Jesús le dijo, escrito está, que no es más hombre el hombre, por tener menos hambre o más prosperidad. Es hombre de poca fe,
San Lucas coincide en la primera tentación con San Mateo y San Marcos. Lo de las piedras, que todo es esto un poco simbólico, como luego les iré diciendo. Sin embargo, la segunda y la tercera cambia San Lucas, pone lo que nosotros pone en la tercera, él pone la segunda.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiéndole un prodigio muy espectacular. Jesús le dijo, escrito está, que a Dios no se le tienta, pues luz tiene de sobra quien busca la verdad.
San Lucas, igualmente que San Mateo y San Marcos, hace responder a Jesús con palabras de la Sagrada Escritura. San Lucas, por lo tanto, aquí se muestra conocedor del Antiguo Testamento, de ese Antiguo Testamento traducido en griego por los 70.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, con dinero e influencia lo pretendió comprar. Jesús le dijo, escrito está, que no hay mayor grandeza mayor dignidad que nuestra libertad.
Esta tercera tentación que ponen San Mateo y San Marcos, San Lucas la pone la segunda, como en el medio. Quizá, pues, porque la otra es igualmente importante. Que aquí aparece Jesús como el nuevo Mesías, como el nuevo Moisés que es puesto a prueba por el diablo. Ya vimos esto de las tentaciones de Jesús, pues muy parecido, porque está muy parecido en San Mateo y San Marcos. Sin embargo, vamos a determinar algunos detalles más, recordando quizá algunas cosas que dijimos, porque es una lección muy interesante para nosotros, para nuestra vida. En primer lugar, que la tentación no es lo mismo que pecado. Entonces, Jesucristo, como hombre, se encontró en situaciones difíciles y tuvo que decidir y elegir, y experimentó la dificultad y la lucha que supone ser fiel a la voluntad de Dios. Esto es la tentación, la dificultad, vencer a esa dificultad. Entonces Jesús fue tentado muchas veces en la vida. Es decir, estas tres tentaciones no son las únicas. Esto lo hemos dicho varias veces en algunos programas. Lo vemos continuamente en el Evangelio. Estas tres tentaciones son como símbolos de otras muchas. Por ejemplo, hay varias veces en el Evangelio que aparece la tentación manifestada por los apóstoles, por los que están en contra de él, fariseos, etcétera, de abandonar su vocación de Mesías sufriente, o las exigencias de su entrega al plan de Dios, o su confiar siempre en el Padre. Las tentaciones relatan una experiencia real de Jesús, pero otra cosa es que no se pueden tomar al pie de la letra. Por ejemplo, los 40 días de ayuno absoluto, y mucho menos el ser llevado por el diablo de un sitio a otro, y el ver todos los reinos del mundo sobre un monte. Todas esas son cosas simbólicas para expresar una catequesis, porque los evangelios, como decimos, son sobre todo evangelios de catequesis para comprender mejor la grandeza de Jesús, su compromiso y su fidelidad inquebrantable a la voluntad del Padre. Sí, pues hay varios puntos que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, que Jesús de Nazaret es como el nuevo Israel, siempre fiel al Señor, siempre fiel a Yahvé. A diferencia del pueblo de Israel por el desierto, que desconfiaba con frecuencia de Dios, reclamando comida, abandonándole para adorar dioses falsos, Jesús se abandona en las manos de Dios. Jesús de Nazaret acepta conscientemente su difícil vocación mesiánica y rechaza la figura de Mesías político y triunfador, y acepta identificarse con ese siervo de Yahvé humilde y sufriente, capaz de dar la vida para salvar a su pueblo. Jesús de Nazaret vence el mal en todas sus formas, fue sensible al atractivo de una vida fácil, cómoda, descomprometida, dedicada solo a la búsqueda de los propios intereses y el éxito personal. Y eso es lo que vienen a significar estas tres tentaciones. La primera, pues que esta de que se conviertan en pan porque tiene hambre. Esto dicen algunos entendidos, bueno, que puede significar pues ese tener como un mesianismo demasiado de sentido pues como material, ¿no? Es decir, que buscar simplemente lo social. Hay personas pues que por querer demasiado sentir la reforma social de una o de otra manera, pues creen que con eso están redimiendo el mundo. Bien, eso es importante, hay muchos momentos que habrá que hacer reformas sociales, pero sobre todo buscando el espíritu, buscando abandonarse en las manos de Dios y no queriendo hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Esa primera tentación se puede expresar con el hecho de como exigir que el poder divino solucione nuestros problemas temporales, y para Jesús como la tentación de no de servir a los demás, sino servirse a sí mismo, de usar los poderes recibidos de Dios para su propio beneficio, cuando son unos poderes recibidos para el servicio a los demás. Como les he dicho antes, San Lucas pone aquí la segunda tentación, lo que los otros evangelistas, San Mateo y San Marcos, ponen la tercera, como más importante, la adoración. Y esto, pues eso está ligada a la ambición, al deseo de riqueza y de poder. Es una tentación que pretende el hombre, pues buscar el poder y la gloria a cualquier precio, y luego cae en la idolatría. Pues algo así como Adán, pues ante la promesa del tentador de poder ser tan poderoso como Dios, pues cae en la idolatría, o los israelitas en el desierto, pensando adorar a otros dioses más poderosos que el Señor. Es la tentación para Jesús de la gloria y el poder de un Mesías poderoso y triunfador, es decir, un camino fácil, cuando Jesús vino a servir a los demás, y mediante este servicio a los demás, entonces es cuando es grande. Y la tercera tentación de San Lucas, que es la que otros ponen la segunda y la tercera, pues es la de hacer como un milagro espectacular, hacer de su mesianismo pues algo aparentoso, para que así, brillando, pues le sigan. Pero claro, la gente le seguirá mientras se hagan esos milagros si no hay espíritu verdadero. Es lo mismo que en la primera, cuando se da pan, cuando se dan muchas cosas materiales, se hacen obras sociales, mientras está uno en esas reformas sociales siguen. Pero ¿y el espíritu qué? Y el espíritu de entrega a Dios total, y el entrega a los demás, para estar continuamente engrandando nuestro corazón, para, no para que nosotros seamos más que los demás, sino para servicio a los demás. Eso es lo que va haciendo grande a un espíritu, al espíritu cristiano. Y terminan estas escenas, según San Lucas, en el versículo 13, cuando dice: concluida la prueba, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Pues sí, porque habrá más ocasiones, y en algún momento pues lo iremos recordando. Cuando veamos algún capítulo, algunos versículos que traten de dificultades para Jesús, esas son tentaciones, pero Jesús lo vence, porque es ejemplo para nosotros. Y esto de otras ocasiones también está dentro de la Iglesia, porque esas tentaciones vienen hoy para muchos cristianos. Siempre hay cristianos que están pidiendo milagros, sanaciones, pruebas a Dios. Tiene fe quien confía en Dios y acepta su voluntad siempre, hasta en los momentos más difíciles de sufrimiento y fracaso. Hay muchos que confunden fe con la magia y la superstición. Debemos recordar aquello que decía Jesús: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Lo que nosotros tenemos que hacer, como dice Jesucristo, es adorar al Señor nuestro Dios. A Él es al que tenemos que bendecir y adorar para siempre.
Bendito sea por siempre, bendito sea Señor.
Así pues, en las tentaciones está en juego el sentido y la dirección de la obra redentora de Jesús. Satanás busca la manera de conducirle hacia un mesianismo distinto del querido por Dios. Y esto pasa con nosotros. A veces nos parecen nuestras ideas mucho más grandiosas que las que Dios propone. Pero los caminos señalados por Dios, esos son los verdaderos. Aunque nos parezcan más humildes, más sencillos, pero al fin y al cabo será para la gloria de Dios.
Y por tu ofrenda continua, bendito sea Señor. Bendito sea.
Pues sí, amigos, que bendigamos siempre al Señor, y entonces sí que sabremos triunfar de todas las tentaciones que puedan venirnos del enemigo. Por lo tanto, el día próximo seguiremos. Por hoy, adiós a todos.
Por quedarte entre por otros muchos dones, bendito sea Señor. Y por otros muchos dones, bendito sea Señor.
Bendito sea por siempre, bendito sea Señor, bendito sea.